En Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Esta semana hemos tenido una noticia que ha pasado bastante inadvertida. Porque cuando ciertas cosas prosperan, pues son noticia, y cuando no prosperan, pues nos olvidamos. La Fiscalía Europea ha dado carpetazo a la investigación que abrió por el contrato de 1,5 millones de euros para la compra de mascarillas, contrato del que se benefició Tomás Díaz Ayuso, hermano de la presidenta Ayuso, Díaz Ayuso. Con el mismo apellido, son hermanos, claro. Bueno, hubo mucha polvareda cuando supimos de este contrato, pero ni la Fiscalía en España ni la Fiscalía Europea consideran necesario que haya más investigaciones, y no tiene, según la Fiscalía, sentido pues un proceso judicial.
Nunca se va a poder demostrar que yo he ayudado a mi hermano en absolutamente nada. Lo que más me duele es que tenga que ser mi propio partido el que ensucia y el que dice ahora tú te defiendes, porque o has hecho algo ilegal o has hecho algo poco ejemplar. Pues no, señor, ni una cosa ni la otra.
Bueno, pues victoria política en aquel momento que tuvo Ayuso frente a Casado, y ahora victoria en los tribunales. La irrupción de la pandemia, como recordarás, propició la compra de material sanitario con contratos de urgencia. El contrato de urgencia es un contrato que está previsto en la ley de contratos y suprime garantías para ser más rápido. Basta que se concrete lo que quieres comprar, se ponga el precio y se designa una empresa, y el contrato es un contrato regular. Cuando se fueron adjudicando estos contratos, pues claro, hubo gente que quiso llevarlos a los tribunales. Se abrieron muchas diligencias en los juzgados para investigar estos contratos, y la mayoría de esas diligencias se han archivado. Todavía hay dos procesos importantes que siguen abiertos. Sigue abierta una investigación en el juzgado de Plaza Castilla por contratos del gobierno central, del gobierno de Sánchez, por un importe de 310 millones de euros. La juez que lleva el caso abrió la causa por delitos de prevaricación, presuntos todavía, delitos de prevaricación, malversación y fraude de tres directivos del Instituto Nacional de Gestión Sanitaria. Se le reclama a este instituto que aporte la lista que en su momento aportó la Oficina de Comercio de Pekín. ¿Y por qué pide esto la juez? Porque parte de ese material que se compró a empresas chinas no llegó, o llegó defectuoso. Y hay otro proceso también en Madrid que investiga la posible implicación de el exministro Illa, porque distribuyó el exministro 2 millones de mascarillas defectuosas que se entregaron a los médicos en la primera ola, a pesar de que no cumplían con los requisitos de seguridad exigidos por la normativa, y a pesar de eso se distribuyeron. Claro, eran momentos muy difíciles, muy complicados, pero esos dos procesos no han sido archivados. No está claro todavía si hay responsabilidad jurídica o no. En noviembre de 2020, el ministro de Sanidad, entonces Salvador Illa, dijo, siguiendo o escuchando la petición de una serie de científicos, que era necesario ya no hacer una investigación jurídica, sino una investigación de una auditoría independiente para valorar cómo había sido la política y la reacción que había tenido el gobierno con las primeras fases del COVID.
Estamos convencidos de que tiene que haber una evaluación de lo que se ha hecho. Hay que acertar en cuándo lo hacemos, quién la hace y cómo se hace.
Bueno, pues salió Illa del Ministerio, va a salir Carolina Darias del Ministerio, y aquí no se ha hecho ninguna investigación. El único trabajo que se ha hecho lo ha hecho el Tribunal de Cuentas, que ha elaborado varios informes. Y la verdad es que son muy llamativos las conclusiones, ¿no? Por ejemplo, hay contratos en los que no se determina cuántas mascarillas se están comprando. Tampoco las características de las mascarillas. Hay contratos de los que no hay documentación escrita. No son dos ni tres. Hay un 35% de expedientes que no tienen ni un solo documento justificativo. O sea, una cosa es un contrato de urgencia, un contrato que tiene que tener menos papeleo que los contratos normales, pero otra cosa es que no haya ni un papel. Ya digo que esta es la conclusión del Tribunal de Cuentas. De la auditoría independiente seguimos esperando las conclusiones, a ver si cuando tengamos un tercer ministro de Sanidad se hace esa auditoría. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cineros.
Buenas tardes. Sí, Turquía levanta el veto a Finlandia para su ingreso en la OTAN. El gobierno turco trasladará la propuesta al Parlamento turco con el objetivo de que el proceso de aprobación pueda completarse antes del ciclo electoral del próximo 14 de mayo. Mientras sigue en el aire el visto bueno de Turquía para la adhesión de Suecia a la Alianza Atlántica. El pasado mayo, Rusia advirtió de que respondería con un mayor despliegue militar si la OTAN hacía efectiva la entrada de Suecia y Finlandia en la Alianza. Y como hemos adelantado, la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto internacional contra el presidente ruso Vladimir Putin por la comisión de crímenes de guerra por la invasión de Ucrania. Entre otros delitos le señalan por deportación y traslado ilegal en referencia a la población sacada a la fuerza de zonas ocupadas. Última hora, Paloma García Ovejero.
La Corte Penal Internacional afirma que el presidente de Rusia es presuntamente responsable del crimen de guerra de deportación ilegal de población y del traslado ilegal de población de las zonas ocupadas de Ucrania a la Federación de Rusia. Y cuando dice población, se refiere a niños. Niños ucranianos solos a territorios ignotos. Hay evidencias razonables para afirmar que Putin es el responsable penal de estos crímenes, afirma el comunicado que acaban de hacer público, en el que se anuncia, por cierto, también la orden de arresto contra Luova Belova, que es la funcionaria rusa que estaría coordinando todo el plan para deportar por la fuerza a estos miles de pequeños.
Y en España cae la demanda de gas un 21% y la de luz un 7% desde agosto, es decir, desde la entrada en vigor del plan de ahorro energético del gobierno. Claudia Cid.
Ese ahorro de gas se nota en unos almacenamientos subterráneos que están al 78% y del 46% en el caso del gas natural licuado. Estas reservas cubren hasta 40 días de nuestro consumo en un invierno frío. Por tanto, tenemos el suministro garantizado a pocos días de terminar el invierno. También cae el consumo de electricidad, a la par que lo hace el precio medio de la luz, con una media de 183 euros el megavatio hora desde junio hasta ahora, muy por debajo de los niveles de nuestros socios europeos por el tope del gas que ha permitido ahorrar 5.000 millones de euros.
Y en plena operación salida por el puente de San José vamos a echar un vistazo al estado de las carreteras. Es una fecha que coincide con la celebración de las fallas en Valencia. La previsión es que se produzcan más de 5 millones de desplazamientos este fin de semana. DGT, Elena Camacho, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? A esta hora pendientes de varios accidentes en Valencia, en la A7 en Puig hacia Alicante, que provoca el corte del carril derecho y del central. Además, en Guipúzcoa, en la A1 en Anoeta sentido Irún. Y ya en Madrid, en la entrada por la A42 en el entorno de Torrejón de la Calzada, que genera 2 kilómetros de retención. Al margen de los accidentes, dificultad en la misma capital, en la salida por la A1 en Alcobendas y Circuito del Jarama, A2 Torrejón, A3 Rivas y Perales de Tajuña, A4 Pinto y Butarque, A42 Parla, A5 Arroyo Molinos y Navalcarnero y A6 Majadahonda. Además, en Barcelona, tráfico intenso en la AP7 en Santa Perpetua de Mogoda hacia Tarragona por una avería y en Gélida hacia Villafranca del Penedés. En Sevilla, complicada la salida por la A49 en Tomares y ya en Málaga, de entrada por la MA20 en Churriana y el A7 en Nueva Andalucía, en ambos sentidos.
Y Pedri podría perderse el clásico de la Liga el domingo en el Camp Nou. Andrea Peláez.
El futbolista del FC Barcelona es seria duda para el encuentro que se jugará en el Camp Nou el domingo a las 9. Hoy no se ha entrenado, se ha retirado del entrenamiento por malas sensaciones en el muslo derecho. No se le descarta todavía al 100% porque aún habrá que ver lo que ocurre mañana en el último entrenamiento previo. En la previa de este encuentro ha hablado en los medios del club el presidente azulgrana Joan Laporta, que de nuevo se ha referido al caso Negreira.
La campaña que estamos sufriendo no es por casualidad. Tiene como objetivo a corto plazo desestabilizar el equipo y a medio plazo controlar el Barça, quedárselo. Tendré tiempo para explicaros quién, por qué y cómo quieren orquestar esta campaña. Nos defenderemos y no solo nos defenderemos, atacaremos.
Ya tenemos configurados los cuartos de final de la Champions League. Real Madrid-Chelsea con la ida en el Bernabéu, Manchester City-Bayern de de Múnich, Benfica, Inter y Milán, Nápoles. En Europa League, Manchester United, Sevilla. En la selección hoy, primera lista de Luis de la Fuente como seleccionadores de 26 futbolistas para los partidos de clasificación para el europeo ante Noruega y Escocia. Destaca el regreso de Kepa en portería, Nacho, Aspas, Oyarzabal, Mikel Merino, Fabián Ruidíz, Ceballos y el debut de Joselu del Español y David García de Osasuna. En la página polideportiva, en Fórmula 1, Alonso ha terminado tercero los libres 1 del Gran Premio de Arabia Saudí, por detrás de los Red Bull de Verstappen y Checo Pérez. Carlos Sainz ha sido séptimo. En fútbol sala, por cierto, la selección femenina de fútbol sala está jugando la semifinal de la Eurocopa ante Portugal en Hungría. Al descanso, España 2, Portugal 1.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 16 grados en el centro y el cielo sigue despejado. Este viernes los centros de salud de la comunidad han recuperado la normalidad después de la desconvocatoria de huelga en atención primaria. Médicos de familia y pediatras verán mejoradas sus condiciones laborales y el gobierno regional se compromete a hacer atractivas estas plazas a los nuevos profesionales. De hecho, en un par de meses acaba la formación de los nuevos MIR de esta especialidad y tras casi 4 meses se acaba la huelga en este nivel de asistencia, aunque continúa la de los trabajadores del 061. Se están manifestando ahora frente a la Consejería de Sanidad para pedir una reunión con el consejero Ruiz Escudero. Quieren mejorar sus condiciones salariales y una reducción de la jornada como tienen otros profesionales del sector. Seguimos contándote todo lo que te interesa en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Te digo VRS, pues a lo mejor te quedas un poco descolocado y no sabes realmente a qué me refiero, pero si te digo virus respiratorio sincitial, entonces lo más probable es que me digas, a ver, no solo sé lo que es, sino que lo he sufrido y bastante este mismo invierno, porque a lo mejor eres padre o madre de hijos pequeños. Y es que es el responsable de la inmensa mayoría de los casos de bronquiolitis y neumonías en niños de corta edad. De hecho, en condiciones normales, infecta a 1 de cada 50 lactantes en su primer año de vida y un 56% de estos acaba ingresado en cuidados intensivos, necesitando en algunos casos hasta soporte respiratorio. No es de extrañar que cuando un padre o madre de niños pequeñitos oye lo de bronquiolitis, pues lógicamente siempre se echa a temblar o se asuste, ¿no? Bueno, ¿y por qué te estoy hablando de la bronquiolitis ahora o de este virus VRS? Pues fíjate por esta noticia, y es que los bebés gallegos serán los primeros del mundo en inmunizarse contra él. La vacuna se llama Nirsevimab y se va a incluir a partir de otoño en el calendario vacunal para los menores de 2 años. Validada en noviembre por la Agencia Europea del Medicamento, se prevé que esta vacuna evite hasta el 80% de las hospitalizaciones. Eso sí, de momento, como decimos, solo está previsto que se meta en el calendario vacunal de Galicia. Lo que no quita, es verdad, que estemos ante un hito científico que desde luego va a tranquilizar seguramente mucho a los padres. La cuestión es cuándo se extenderá al resto de comunidades autónomas. De todo eso vamos a hablar con Quique Basat, que es pediatra, epidemiólogo e investigador del IES Global. ¿Qué tal, Quique? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Pilar. Muy buenas tardes.
Bueno, lo primero, el virus respiratorio sincitial, por desgracia, uno de los más comunes en otoño e invierno en vuestras consultas y que más asusta a los padres, ¿no?
Sí, desde luego, es uno de nuestros grandes dolores de cabeza y además lo esperamos puntual cada estación de transmisión, que suele ser a finales de año y a principios del año siguiente, en la época de frío. Y este año además ha venido con una intensidad fuera de lo habitual, ¿no? Y ha saturado nuestros sistemas de salud. Con lo cual, tener una herramienta que nos ayude a prevenir esta infección y sobre todo a prevenir los casos más graves, pues es una de las grandes buenas noticias que tenemos en el mundo de la pediatría.
Hombre, de repente una vacuna contra este virus, es decir, una vacuna contra la bronquiolitis y neumonías para niños pequeños, pues debe ser una enorme tranquilidad para los padres y también para los pediatras, ¿no, Quique?
Sí, lo que pasa es que no es exactamente una vacuna, es un poquito diferente, es lo que se llama anticuerpos monoclonales, que lo que haces es fabricas sintéticamente anticuerpos, uh-huh, y los administras al bebé y se los puedes administrar desde muy al principio de su vida. Las vacunas, lo que hacemos es le damos información a la persona que recibe la vacuna para que ella misma produzca esos anticuerpos, pero tardas unas cuantas semanas en hacerlo. Y las bronquiolitis, como ocurren tan pronto, tan al principio de la vida, no nos daría tiempo utilizando las vacunas tradicionales para prevenir esta infección, que es más grave cuanto más pronto ocurre en la vida, ¿no? Con lo cual, esta estrategia, que es ligeramente diferente, fabricamos nosotros los anticuerpos y se los damos ya directamente hechos, garantiza que se la podamos dar desde muy al principio de la vida y proteger al bebé cuanto más pequeño sea, que es cuando más a riesgo está.
Como pediatra, ¿entiendes por qué esto se va a hacer solo en Galicia, de momento?
Bueno, es que es un producto que todavía está recién aprobado y, por lo tanto, no está todavía incorporado en ninguno de los programas de vacunación o de inmunización que existen en el mundo. Y, por lo tanto, yo creo que aquí ha habido una oportunidad de tomar la iniciativa y dar la buena noticia de que nosotros apostamos por esta medida, ¿no? Y que el sistema gallego, en este caso, pero que va a ser replicado por muchas comunidades autónomas, imagino, en breve, pues que tomamos la iniciativa y nos atrevemos a incluir esta medida porque sabemos que va a funcionar y sabemos que va a prevenir muchísimos casos de enfermedad grave.
Déjame que salude a Jaime Pérez, que es presidente de la Asociación Española de Vacunología. Jaime, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, estamos hablando en cualquier caso de una muy buena noticia, pero yo insisto con lo mismo. Se ha escogido Galicia para empezar a probar esta... Bueno, ya nos ha dicho Quique que no se puede llamar exactamente vacuna, pero desde luego el efecto, por decirlo así, es que van a impedir que los niños se enfermen, ¿no? Por lo que veo, y va a ser desde luego una muy buena noticia. Es que Galicia se ha adelantado a los demás, se pretende extender al resto cuanto antes. ¿Por qué al final en España hay 17 sistemas a veces y a veces 17 cartillas de vacunación, no diferentes, que esto agobia mucho también a los padres?
Bueno, ahí hay varias cuestiones. Lo primero, para que nos hagamos una idea de lo grave que habéis estado comentando que puede ser esta enfermedad, has comentado que uno de cada 50 pasa en la enfermedad. No, en realidad es uno de cada 56 aproximadamente se hospitaliza. O sea, es que no es que lo pasen, porque pasen prácticamente todos los niños durante los dos primeros años de vida lo pasan. Pero es que uno de cada 56 aproximadamente llega al hospital, ingresa hospitalariamente por esta enfermedad. O sea, que es una enfermedad realmente muy muy tremenda, ¿no? Había quien decía que era el COVID de los niños. Y respecto a la pregunta que haces, o sea, no son los niños gallegos los primeros niños del mundo que van a beneficiarse de esta medida, ¿no? Yo creo que es una cuestión en la que desde la Asociación Española de Vacunología trabajamos siempre por el calendario único, pero sí que es cierto que muchas veces nuestros dirigentes tienen prisa por anunciar las cosas, ¿no? Esta es una actuación que está en evaluación ahora mismo por parte de la ponencia de vacunas dentro del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Y lo esperable y deseable es que se llegue a una aprobación o a una recomendación para todo el territorio, que es lo que al final siembra pues la tranquilidad de todos en no ver cómo, pues, ayer fue Galicia el presidente autonómico que lo anunció. Creo que ayer mismo la directora general de Salud Pública de Madrid dijo que los niños de Madrid también lo iban a tener, y esta mañana el conseller de Cataluña ha anunciado que efectivamente también se va a incorporar en Cataluña. Pero claro, la cuestión es que se está en un proceso de evaluación y que lo ideal es que todos vayamos al mismo tiempo, y en eso sí que las evaluaciones tienen que ser rápidas. Y curiosamente nosotros desde la Asociación Española de Vacunología tuvimos una reunión con el Ministerio y propusimos que para introducir nuevas medidas, como pueden ser vacunas, anticuerpos monoclonales, para que todo llegue en el mismo momento a todo el territorio, sería bueno que se formara un fondo similar al fondo COVID para las vacunas COVID, que ese fondo se perpetuara dentro del Ministerio para facilitar que rápidamente se incorporen cualquier tipo de medidas en todas las comunidades autónomas al mismo tiempo y que no haya una sensación de desarmonización del calendario, cuando en realidad tenemos un calendario que en el 98% de las cosas es un calendario común de vacunaciones.
Entonces,
o de inmunizaciones en este caso.
Me parece muy interesante que aclaremos esto bien, Jaime, porque efectivamente cualquiera ha podido escuchar, ver, leer, le hemos contado esta noticia y piensa, ah, o sea, que los niños gallegos sí y los míos que vivo en Extremadura no. ¿Cómo va a ser esto, no? Lo que me estás diciendo es que algunos dirigentes se lanzan antes a la piscina a hacer un anuncio que probablemente será, pero que todavía esto lo estáis estudiando, es decir, estáis evaluando cómo ponerlo en marcha, o porque la decisión me imagino que será que sí.
Las comunidades autónomas tienen la... esto es una competencia que está transferida a la comunidad autónoma, sí. Con lo cual cada comunidad autónoma, ya ha habido tres que lo han anunciado que lo van a hacer, pero al mismo tiempo hay grupos de trabajo formados por expertos a nivel nacional que están evaluando si esta medida se introduce, ¿no? Eso habrá que ver el resultado. La cuestión es que sí que es verdad que desde la Asociación Española de Vacunología creemos que el proceso tiene que ser un proceso rápido y que tiene que ser un proceso del que, si se tienen que beneficiar, se beneficien todos los niños españoles al mismo tiempo.
Pero que esto sería lo lógico y lo deseable, ¿no? Quiero decir, se trabaja en ese sentido y en esa línea.
Sí, así es.
Porque, Quique, ¿cómo sería de importante tener ya este, no llamémoslo entonces vacuna, tratamiento de anticuerpos monoclonales ya de cara al próximo otoño-invierno?
Bueno, primero que la propuesta en teoría es proteger a los menores de 6 meses, ¿no? Y que son los que son más vulnerables a enfermar gravemente. Y por lo tanto disminuiríamos de manera importante, y los ensayos clínicos han demostrado el potencial de una disminución de hasta un 80%, los casos más graves, que son los que requieren hospitalización. Entonces, la perspectiva es muy buena. La efectividad de una vacuna en relación a lo que normalmente se mide en un ensayo clínico, que es la eficacia, es, o sea, lo que ocurre en la vida real cuando introduces una medida que solo tiene resultados de lo que has demostrado en ensayos clínicos, pues puede ser diferente, pero seguirá siendo un impacto muy importante. Y yo me atrevo a añadir además que la gran mayoría de muertes en el mundo por virus respiratorio sincitial ocurren en los países de baja renta, donde si nosotros todavía no hemos introducido esta medida, imagínate lo que tardaremos en llevarlo a aquellos países donde la mortalidad por VRS es mayor. Uh-huh. Y aquí mi llamada también a nos acordemos siempre que en algunas zonas del mundo también tienen, o sobre todo tienen, las muertes por VRS, y que tenemos que conseguir llevar esta vacuna a donde más necesidad hay.
Sin perder esta perspectiva, efectivamente, también entonces te pregunto, Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología, ¿estará disponible este tratamiento o vacuna de cara al próximo otoño-invierno o no?
Lo que parece es que ahora mismo los datos que tenemos es que sí que va a estar disponible, y esperemos que sea de una manera similar en todo el territorio, como comentaba antes. Estados Unidos, por ejemplo, tiene reuniones para tratar el tema durante el próximo mes de junio. O sea, quiero decir que yo creo que es una cuestión que ha sido de una aprobación muy reciente, pero es un producto muy esperado. Porque, como ha comentado mi compañero, realmente es una de estas cuestiones, una de las enfermedades que más grave y que más morbididad y ingresos hospitalarios causa, y llegar con un producto que puede prevenir un 80% de hospitalizaciones es una cuestión realmente importante, conseguir que llegue lo antes posible. Claro, ahí hay que ver que la cohorte mundial de nacimiento de niños son 140 millones de niños nacidos, ¿no? Y eso hace que, lógicamente, los primeros momentos los países más desarrollados tengan más capacidad, pero evidentemente, como decía Quique Basat, hay que conseguir que esto pueda llegar, y especialmente donde más mortalidad causa, porque a nosotros nos causan muchos ingresos hospitalarios y muchos ingresos en UCI, pero afortunadamente la mayoría de los niños salen adelante, cosa que no ocurre en los países de baja renta.
Quique Basat, pediatra, epidemiólogo e investigador del IES Global, y Jaime Pérez, presidente de la Asociación Española de Vacunología. Gracias. Buenas tardes.
Gracias a vosotros. Gracias. Buenas tardes.
Y en el Día Mundial del Sueño, que es hoy, este viernes 17 de marzo te estamos preguntando a ti que nos escuchas, ¿qué has llegado a hacer para no quedarte dormido donde no debías? Pues no sé, efectivamente, conduciendo hasta que llegaste al área de servicio, porque es que a veces dices, es que, jolín, me tengo que parar, pero ¿dónde paro? Tengo que llegar al área de servicio. En ese ratito se pasa fatal. ¿Qué haces? ¿Te das golpecitos en la cara? Yo qué sé. En una conferencia, por ejemplo, estabas ahí y dices, madre mía, que doy cabezazos. En clase, decíamos antes, yo qué sé, ¿dónde? ¿Y qué has hecho para intentar no dormirte? Eso es lo que preguntamos.
Encima de pagar una entrada te quedas dormido para ver la película.
Todo en todas partes, te duermes o te sales.
Bueno, esa sí está allí.
Claro,
esa es una buena película para dormir, ¿ves?
Sí.
Bueno, vamos con remedios para evitar dormirse.
Venga.
Cuando no debes, porque fijaos, este es muy interesante, no sé cómo no se nos ha ocurrido antes.
Hola, buenas tardes, soy Mario de Murcia. El mejor remedio para no dormirte en el coche me lo contó un compañero de trabajo, era comercial, que se iba prácticamente todas las semanas de Murcia a Bilbao y volvía el mismo día. Es comer pipas.
Anda.
Mientras estás comiendo, cuando es de sueño, abres una bolsa de pipas y empiezas a comer. Y como estás entretenido con las pipas, se te quita el sueño inmediatamente. Vamos, que no te duermes.
Bueno, pues oye, pues mira.
Pues oye, yo esto por si acaso yo voy a llevar una bolsa.
Mejor sin sal, si el viaje es largo.
No, claro, no vaya a ser
que acabe con los labios que no, la lengua que no puedes doblar.
Para mí con sal, porque así cumplo dos objetivos.
A ver.
No dormirme y no tener que parar tantas veces al baño. Perdonad, no sé, yo es que utilizo ese sistema, precisamente no con pipas, pero con pasta, con por ejemplo, crackers o con patatas, chips, saladas. Yo las uso para eso.
Ahora la pregunta
para
es
los viajes largos,
si
fíjate.
Está permitido conducir
y comer
patata frita y pipa.
Y comer pipas. Pues,
claro, porque yo creo que lo que te espabilas es estar pelándolas.
El movimiento.
Exactamente. No comprarte las peladas que te las
comes. No, eso no vale. Eso no vale para nada. No.
Bueno, aparte son pipas al fin y al cabo.
No.
Es el hecho de estar pelando las pipas.
O sea, las pipas peladas pierden todo su encanto. O sea, la gracia es, pues eso, dale que te pega la pipa, la lengua, tal, que sí, no.
Es verdad, conduciendo hay que tener cuidado, ¿eh?
Y luego está el problema de que pones el coche hecho un asco, pero bueno.
Bueno, eso es otro. Como, hombre, otra cosa es abrir la ventanilla y tirando las pipas.
Caramba.
Sí. Eso es más difícil.
Pues sí, la verdad que es menudo viaje, ¿eh? Casi prefiero parar, te lo digo, y salir en otro momento. Bueno, este es un método un poco más agresivo.
Pues yo opino que ni música, ni aire acondicionado, ni nada. Como unos buenos pellizcones de esos ñeros bien dados, que te entra un dolor tremendo, eso es lo mejor, el método más útil que hay para evitar esa somnolencia que te entra a esas horas.
Vamos,
ya sea
a ver,
para clase, para el coche, para cualquier cosa. Esos pellizcones así son lo mejor que hay. Duelen un poquito, pero te espabilan durante un buen rato.
O sea, pero
feliz
está
fin de semana
igual,
para todo,
igualmente,
gente,
no, se está proponiendo una especie de autolesión.
No, es mejor que te lo den
pellizcos. Pero es que aunque
es mejor que te lo den otro, porque tú mismo te vas a hacer el suficiente daño como para espabilarte.
Eso creo yo también,
¿verdad?
¿No?
Pero yo creo que esto sí te espabila, ¿eh? Un buen pellizco así grande que...
Ya, pero tampoco se trata de...
que es un salto
de lesionarse para no dormirse.
Bueno, mira, a este pobre si le hubiera venido bien un pellizco de esto, mira.
Pues quedarme dormido solo recuerdo una, pero demuestra que no solo niños y borrachos dicen la verdad, sino los dormidos también. Estaba en una clase de periodismo, primera hora... Iba a exponer una compañera, un trabajo que le había mandado la profesora de turno, y yo estaba tan sumamente muerto que di unas cabezadillas. A ver, no me llegué a dormir del todo, pero mala suerte, me tocó a mí, porque supuestamente fue por lista, explicar o decir algo que había dicho a la compañera. ¿Qué dije yo? Pues que me había dormido. La carcajada en clase fue monumental.
El pobre no le dio tiempo ni de buscarse una excusa.
No, bueno, es que además no le hubiera valido.
No sé qué dices.
Las exposiciones son muy peligrosas.
Es que cuando te duermes esa cabeza, que parece que estás despierto, pero no, porque él pensaba que no se había dormido.
Es verdad.
Es que pierdes el sexo.
¿Pero tú crees que no te has dado cuenta?
Pues yo te digo que...
Es verdad que hay una zona fronteriza entre la vigilia y el sueño, que además es muy mala cuando tienes insomnio, quien no sabe si estás despierto o dormido, y ahí llegan siempre las ideas malas en ese momento.
Cuando tú estás hablando con alguien que te estás durmiendo y quieres seguir la conversación...
Pero eso te ha pasado a ti.
A mí eso me ha pasado varias veces.
Pero, hombre, si tú charlas...
Yo creo que no llego a cerrar los ojos, pero te digo
si
que no sé lo que me está contando.
Si tú estás hablando, O sea, dormirse hablando ya me parece un poco complicado.
Pues una cosa, llega un momento que entras en la conversación y dices algo que el otro dice, ¿qué dices? De, pues mira, es que no lo sé, porque no sabes ni lo que dices. Bueno, a mí me ha llegado a pasar.
No, yo, o sea, escuchando sí, porque tu interlocutor pues es muy pesado, tiene un tono de voz que te duerme, pero, o sea, que la mitad de la frase me haya dormido, yo no... En algún momento, espérate.
Te digo qué pasa.
Espérate que estoy acordándome.
A lo mejor cuando tú crees que no hayas dormido, pero
no. No, cuando yo hacía madrugada, la mañana del fin de semana, es verdad que en algún momento, sí creía yo que me estaba a punto de dormir hablando delante del micrófono.
¿En el micro?
Sí. Es que la madrugada es muy particular, ¿eh?
Arrastras mucho sueño.
Ahora estoy acordándome. Claro, ahí no tienes...
Tú misma vas hablando y conforme vas hablando ahí no va entrando.
Pero ahí no tienes interlocutor, no tienes alguien delante.
Es peor que te duermes solo mismo 700.000 personas.
Sí, pero no las ves. No las ves. Yo creo que en algún momento estuve a punto de dormirme delante del micro, fíjate.
Bueno, es el Día Mundial del Sueño.
Claro, no me pasa, tengo a vosotros aquí. Hombre,
te espabilamos rápido,
Claro, hombre.
Estamos en la onda. No te falta pellizcos.
A mí no me hace falta pellizcos.
¿Qué has llegado a hacer para no quedarte dormido donde no debías? @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
¿Por qué ha subido el precio del huevo?
¿Cómo puedo solicitar las ayudas de la PAC?
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hoy emitimos desde Manzanares, en Ciudad Real. Seguimos acercando la radio a nuestros pueblos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Cuando tocas una guitarra eléctrica bajo una tormenta eléctrica de manera electrizante, suena así. Y cuando conduces un coche eléctrico asegurado por Línea Directa, suena así. En Línea Directa somos líderes en eléctricos. Por eso, te damos un todo riesgo con franquicia para eléctricos por un precio definitivo de 249 euros. Y también para híbridos enchufables. Y tu moto eléctrica por solo 119 euros. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Cariño, ¿y si en vez de torrijas con tus padres vamos a cambiar los filtros del coche?
¿Cómo? Justo pensaba eso.
Anda ya, en Euromaster sabemos que ir al taller no es tu mejor plan. Por eso te recomendamos que traigas tu vehículo antes de viajar en Semana Santa. En Euromaster sabemos lo que te mueve.
A la hora de alquilar, ¿experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado? ¿O confías en la selección de un inquilino solvente y fiable a los especialistas en protección a propietarios? Cada día somos más los que disfrutamos de la protección de Alquiler Seguro. Llama ahora al 910-775-775. Alquiler Seguro. 910-775-775.
Lo vives,
lo luchas y lo disfrutas.
Sí, el deporte te lleva a hacer más deporte.
Por eso en el Corte Inglés del 9 al 19 de marzo hazte con marcas de fitness, running y trail como Nike, Adidas, Under Armour, Puma y llévate un 30% de regalo
para tus futuras compras en todos los deportes.
Solo en el Corte Inglés.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No se trata de batir récords, sino de llegar más lejos, porque puedes. HSN, con más de 12 años de experiencia en nutrición deportiva, pone a tu disposición fórmulas innovadoras para mejorar tu rendimiento y recuperación. La mejor calidad al mejor precio y envíos súper rápidos. Visita hsnstore.com. Nutrición deportiva para una vida sana.
Anticípate y reserva tus vacaciones al mejor precio con Halcón Viajes. Viaja al Caribe desde 950 euros y disfruta de ventajas exclusivas como reserva de asientos, facturación y embarque preferente, además de acceso a sala VIP. Consulta más destinos y reserva en tu agencia Halcón Viajes o en nuestra web.
En Bricomart nos encanta llamar a las cosas por su nombre y como nos dedicamos a materiales de obra, es normal que ahora nos llamemos Obramat, profesionales de la construcción y la reforma. Obramat.
¿Quieres ahorrar a full? Hasta el 27 de marzo en Carrefour y Carrefour.es, segunda unidad al 70% de descuento en más de 2.500 productos. Como en el atún claro en aceite de girasol Carrefour Pack de 8. Compras 2 y te ahorras el 70% la segunda unidad. Carrefour, aquí poder elegir es poder ahorrar.
En
COPE tienes la mejor compañera de viaje.
Porque te mantenemos informado.
A partir del 2035, en Europa no se pueda comprar ningún coche de diésel, gasolina o híbrido.
Te acompañamos en el camino con buenas historias.
Ha recorrido el mundo para salvar vidas. Ha visto de todo. Ha vivido lo impensable.
Y vivimos contigo el deporte.
Vamos a brindar por el fútbol.
Sí, que sí.
Vamos a brindar por la vida.
Escucha COPE en tu coche y disfruta. Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
En los últimos meses ha habido un debate muy interesante en nuestro país sobre la palabra y el contenido de la palabra reconquista. Hay quien dice que no conviene utilizar esta palabra, que no hubo una reconquista. Y hay quien defiende, bueno, más la historiografía tradicional. Vamos a intentar comprender las diferentes posturas, porque ya digo, es un debate que enriquece y que nos ayuda a revisitar nuestra historia. Nos acompañan en La Tarde COPE hoy Alejandro García San Juan, profesor García San Juan, que es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Huelva. Alejandro, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Y está también con nosotros Iván Vélez, que acaba de publicar un libro que se titula precisamente Reconquista, la construcción de España. Iván, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, Iván, ¿por qué sigues utilizando la palabra reconquista?
Bueno, y soy consciente de lo polémico de tal uso y de tal concepto, ¿no? Bueno, pues por muchos motivos, entre otros, pues porque es un concepto historiográficamente asentado desde hace siglos. Es un concepto operativo también, en el sentido de que señala un periodo de tiempo que todo el mundo reconoce, pues más o menos desde la entrada de los musulmanes hasta su expulsión el 2 de enero de 1492, y porque creo que responde en gran medida a lo que ocurre, no en todo momento y en todos los minutos de esos 8 siglos, evidentemente, pero sí como una especie de vector que atraviesa todo esos siglos en esa España que yo digo que se construye ahí. La España de la que somos herederos viene de ahí y no de antes. Esas son las tesis que yo defiendo, más o menos.
Alejandro, ¿no debemos utilizar la palabra reconquista? ¿O sí?
Bueno, no es un problema terminológico exclusivamente, en primer lugar. Es un problema conceptual, pero... Yo diría que en la actualidad la mayor parte de los historiadores, sobre todo de los especialistas, de los medievalistas, tienden a no utilizar este término, este concepto, porque hay que partir de que existe una diferencia muy clara entre el concepto de reconquista, tal y como se formula a partir del siglo XIX, la historiografía del siglo XIX, en un contexto histórico muy específico, y lo que son los ideales medievales de recuperación del territorio. El concepto de reconquista surge en principio para designar esos ideales medievales de recuperación del territorio, pero en realidad se trata de dos conceptos diferentes. Una cosa es el concepto medieval,
¿sí?,
o los conceptos medievales de recuperación del territorio, y otra cosa es el concepto de reconquista, que es un concepto moderno.
Ya. Entonces, ¿cuál es
a partir del siglo XIX.
¿Cuál es el concepto medieval, o sea, yendo a las fuentes de recuperación del territorio?
Bueno, en ese ámbito hay distintas formulaciones. La más conocida probablemente sea la que surge en el entorno de la corte de Oviedo a partir de finales del siglo IX, que es el denominado ideal neogótico, que luego se va a prolongar en la tradición leonesa y castellana, y que es el que, digamos, ha tenido una mayor influencia, o el que ha sido más conocido por el propio papel que ha tenido la monarquía castellana a lo largo del periodo medieval. Pero no es el único ideal de recuperación. Hubo otros, como el que fue característico de la corona aragonesa, entre los propios, entre la propia monarquía portuguesa, existe también un ideal de recuperación, pero que no está asociado a ningún tipo de ideal de restauración neogótica o el propio, el propio papado, por ejemplo, también tuvo su propio ideal de recuperación basado en conceptos como la, la propia donación de Constantino, por ejemplo.
O sea, que podemos decir que a partir del siglo IX se desarrolla ya sí un ideal de, si no reconquista, al menos de recuperación del territorio. Pero, por ejemplo, Iván, empieza tu libro hablando de Covadonga. Yo no sé si históricamente... pues la historia o el mito o la leyenda de don Pelayo y de Covadonga se puede seguir manteniendo con un poquito de rigor histórico. ¿Tú qué sostienes, Iván?
Bueno, yo una precisión al profesor, sí. El término reconquista no es del 19, es del 18, en español, perfectamente localizado. Yo en el último capítulo hago un rastreo, que es muy sencillo de hacer con un ordenador, y en el 18 lo utiliza Cadalso, lo utiliza Jovellanos, en el sentido que comúnmente se entiende. Y recientemente, ahondando en la cuestión, es un término que yo creo que procede del francés, el verbo reconquistar. Insisto, en el sentido que del que estamos hablando cuando se habla de reconquista, ya se utiliza en el 17 en Francia, por parte de un jesuita. Lo acabo de publicar en una revista llamada que se llama El Catoblepas, y es fácil de buscar. Covadonga. Covadonga, evidentemente, es un hecho de armas recogido por las cronísticas tanto árabes como cristianas. Evidentemente, aminorado en las musulmanas y engrandecido en las... las cristianas. Se habla de unas cifras evidentemente absolutamente disparatadas, pero es un hecho de armas que está ahí y que yo pienso que su importancia, y por supuesto que tiene una envoltura mítica, pero bueno, mitos fundacionales en todas las sociedades, en todos los periodos históricos o en casi todos. Yo siempre pienso que es una batalla o si se quiere un hecho de armas, como se quiera llamar, ¿no?
Ya.
Que cobra valor precisamente de manera retrospectiva, puesto que el avance de esos focos norteños cristianos de resistencia se ha dado, echando la vuelta atrás, el punto originario podríamos situarlo en Covadonga. Esas son las tesis que yo defiendo, vamos.
Ya. Alejandro, la recuperación, como prefieres llamarla, ¿qué sustrato, bueno, diría ideológico, o qué sustrato cultural o qué sustrato nacional tiene? O sea... porque se construye, por ejemplo, el discurso de recuperar el viejo reino visigodo. Pero ¿cuál es el sustrato cultural? Has dicho que hay varios, pero ¿hay algo común?
Bueno, nacional, ninguno. Porque no existe un concepto de nación, evidentemente. Y cualquier, digamos, intento de asociar la reconquista con el origen de España es puro esencialismo. La conquista del territorio a los musulmanes no se hizo en nombre de España, ni se hizo con el proyecto de crear un Estado.
¿En nombre de qué se hizo?
Bueno, se hizo en nombre de Castilla, se hizo en nombre de los reyes de Castilla, de los reyes de Aragón, de los reyes de Portugal, se hizo en nombre del cristianismo, obviamente, porque hay una ideología de justificación religiosa de la guerra durante la Edad Media, pero en ningún caso se hizo en nombre de España ni para ni en nombre de la nación española. Insisto en que en ese aspecto no existe ninguna duda, no existe posibilidad ninguna de relacionar la llamada reconquista con el origen de España.
Ya.
Discrepo abiertamente.
Bueno, pues Iván, vamos a ello.
De eso se trata, ¿no?
Exacto, de eso se trata. No hay, digamos, no hay conciencia. Alejandro nos dice que no hay conciencia nacional, que si acaso hay, bueno, deseo de recuperar terreno para el Reino de Castilla, para el Reino de León, para el Reino de Portugal. Iván.
Vamos a ver. Aquí hay que hacer unas distinciones más finas, ¿eh? Evidentemente no hay una idea de nación política española, porque sería un anacronismo inadmisible.
Sí.
Pero sí que, como precisamente esas crónicas, y yo también me atengo al ideal neogótico que surge en la corte de Oviedo con Alfonso III y demás, pero claro, ese es el modelo que ellos adoptan. Mi tesis es que en el intento o con ese modelo latente, lo que se va construyendo es la España histórica, que no es la España política, evidentemente, como nación política, porque ya digo que sería un absoluto anacronismo, pero los tratados que se establecen, los enlaces matrimoniales, todos ellos van en un despliegue muy claro y con un objetivo muy concreto, que tendría que ver con esa idea, si no se quiere utilizar reconquista, de restauración. Por lo tanto, a mí me parece que estas tesis las ha desarrollado, por ejemplo, Maraval, mucho antes que yo, evidentemente, ¿no? Y con un nivel de análisis de diplomas y documentos mucho más profundo, ¿no? Pero a mí me parece que la España histórica es evidente, la España histórica, la nación histórica española, nace en este contexto.
Claro, bueno. Estamos hablando de la Alta Edad Media. ¿Por qué, Alejandro, no se estabiliza la frontera? Quiero decir, podría haberse quedado, no sé, en Despeñaperros, o podía haberse quedado en los límites del Reino de Granada. ¿Por qué hay voluntad de llegar hasta el extremo sur de la península?
Bueno, el periodo medieval es muy complejo y experimenta muchas oscilaciones a lo largo de los siglos, la relación entre los poderes cristianos y los poderes musulmanes. El afán conquistador de los reyes cristianos era obvio que incluía el proyecto de liquidar la presencia musulmana en la península ibérica. De hecho, cuando ese proyecto concluye, no termina en ese punto el afán expansivo, el afán conquistador. El afán conquistador de Castilla, por ejemplo, continúa apoderándose del reino de Navarra, que era un reino cristiano, y continúa también intentando expandirse hacia el norte de África, o continúa con la propia empresa de la conquista de América. Es un proyecto expansivo que se extiende a lo largo del tiempo, pero que a lo largo de los siglos medievales, sin duda, los diferentes poderes cristianos peninsulares tuvieron el objetivo de apoderarse del territorio musulmán. Eso no cabe duda. Otra cosa es que eso se pueda o se deba llamar, como se ha hecho,
¿sí?,
reconquista, como he dicho al principio, que es un término profundamente ideologizado y que la historiografía actual tiende a descartar por ese motivo y por otros motivos, porque, como he dicho, no responde al concepto propio de las sociedades medievales.
Ya. Iván, digamos, estos siglos fraguan una identidad. Me parece que esa es la tesis de tu libro.
Fraguan algo más que una identidad. Fraguan, que se ha citado la idea de frontera, y fragua pues una forma de estar en el territorio, que es evidentemente una de las claves que se acaba de poner sobre la mesa en esta tertulia, es el hecho de que la frontera no acaba hasta el 2 de enero, la frontera no acaba de establecerse hasta el 2 de enero de 1492. San Juan añade una cuestión en la cual también estoy de acuerdo, y es que son proyectos, él llama expansivos, yo hablo de imperio civilizador. Es un imperio que, por eso digo que no se trata solamente de un ideal, es un imperio que va exportando sus instituciones. Cuando se da el salto al nuevo mundo, un salto que tiene que ver también con esa pugna entre religiones que son incompatibles, como es evidente, lo que se hace es exportar de algún modo todas las instituciones que han ido fraguando en este proceso histórico, ¿no? Pues todas las que tienen que ver con aspectos económicos, políticos, religiosos, son las que se van llevando allí. De hecho, es un imperio de ciudades, un imperio civilizador en ese sentido, un absolutamente civilizador e integrador, ¿no? Y claro, la decantación y el aquilatamiento de este tipo de instituciones se da en este periodo que yo insisto que de manera bastante pertinente se puede llamar reconquista. De hecho, muchísimos historiadores lo manejan. El término reconquista es absolutamente común por las razones que ya he expuesto al principio de mi intervención.
Hemos querido traer a la tarde de COPE el debate en torno a la utilización de la palabra reconquista, porque, bueno, es un buen debate para recuperar cierta parte de nuestra historia. Nos han ayudado Alejandro García San Juan, que es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Huelva, y Iván Vélez, que es autor del libro La Reconquista, Construcción de España. Gracias a los dos. Muy buenas tardes.
Gracias a vosotros.
Gracias.
Gracias.
Las 5:48, mira, hablamos ahora de comprar o no comprar un coche. La verdad es que nunca estaría fácil, porque oye, siempre hay que hacer un desembolso económico importante, pero en los últimos tiempos se ha convertido en algo todavía más difícil, más complicado, porque a las dificultades económicas y al aumento del coste de los créditos se añade la incertidumbre sobre cuánto tiempo vamos a poder seguir usando los coches de gasoil y gasolina, y hombre, persisten también las dudas sobre la verdadera utilidad ahora mismo del coche eléctrico. Quizá por esto, el mercado de segunda mano de los vehículos usados se ha disparado. Susana Moneo, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes,
Pilar. Son cifras récord de ventas de coches y de precios.
Sí, vamos a dar esos datos porque lo que nos cuentan desde el sector, pues la verdad es que los datos son muy claros. Fíjate, en lo que va de año, las ventas han aumentado en coches de segunda mano un 3,2%. Por cada coche nuevo se han vendido dos de ocasión, es decir, el doble. Jo. Pero es que los precios se han disparado, y se han disparado tanto por la mayor demanda como por la inflación. La media está en 17.990 euros de un coche usado, frente a los 14.900 de hace un año. Y esto se traduce en que el encarecimiento ha sido nada menos que de un 20%. ¿Por qué este despegue?, nos preguntamos. Bueno, las razones las acabas de apuntar, Pilar. Una de ellas es la incertidumbre. Y desde la Asociación de Vendedores Gambán lo confirman. Tania Puche es su portavoz.
Estamos escuchando mensajes sobre prohibiciones de ventas de coches con motores de combustión tradicional, que eso nos hacen retraer la decisión de compra. Entonces, ¿qué pasa con estos vehículos antiguos? Pues que efectivamente nos están cubriendo ciertas necesidades de movilidad sin que tengamos que hacer una inversión tan elevada.
Pero oye, que has dicho, cuidado, Susana, 17.990 euros de media, ¿eh?
Sí, claro, aquí hablamos de una media de los coches de todos los años, ¿no? Claro. De los que tienen un año, dos, hasta los que tienen 15, que son los que más se venden, por cierto. Sí, es así, y han subido muchísimo con respecto, además, a los claro. Al año pasado. Pero sí que es verdad, Pilar, que siguen siendo mucho más asequibles que uno nuevo.
Hombre, es que uno no sabe qué hacer, la verdad. Aunque no hay un acuerdo ratificado, la Unión Europea ha decidido que se dejen de vender los coches de combustión en 2035, pero no quiere decir que no se puedan seguir utilizando. A todo esto se añade pues la falta de stock de coches nuevos. Lo cierto es que nuestro parque móvil está siendo ya muy antiguo, es uno de los más envejecidos de Europa, la media está en 13 años y medio. ¿Y ahora cuáles son entonces los más vendidos?
Claro, el mayor incremento se ha registrado precisamente en los vehículos de menos de un año. ¿Sí? ¿Por qué? Pues porque estos proceden, la mayoría, del renting turístico. Han empezado a entrar coches nuevos, las casas de renting para turismos las están comprando, entonces están vendiendo los que tienen. Pero curiosamente, los coches con mayor demanda son los más viejos. ¿No? Suponen nada menos que el 38% de todas las ventas, y también son los que más se han revalorizado. Si un vehículo de más de 15 años de antigüedad costaba una media de 2.990 euros, vamos a ponerle 3.000 euros en 2021, en el año pasado y en este ha alcanzado un valor de 1.000 euros más, de 4.000 euros, fíjate.
Bueno, y el coche eléctrico, pues que no acaba de despegar, no todos los bolsillos pueden asumirlo y todavía no hay una red de recarga que nos garantice poder circular con tranquilidad y con autonomía. Las subvenciones se han demostrado insuficientes y muy lentas. Según la Asociación de Vendedores Gambán, la transición no puede ser rápida.
Si queremos hacer realmente un salto con pértiga de un parque de 14 años a un coche eléctrico, pues eso va a ser un poco imposible, porque al final nadie conduce un coche de 14 años porque quiere, sino porque no lo puede cambiar.
Y cuánto podemos ahorrar en un coche de ocasión, pues tal y como están los precios ya no sabemos si estamos pagando un precio justo o nos están engañando también con una sobrevaloración.
Claro, Pilar, es así que porque existe mucha incertidumbre también y mucho miedo a comprarle un vehículo a otra persona, si es un particular sobre todo. Así que se lo hemos preguntado a la OCU, a la Organización de Consumidores y Usuarios. Enrique García nos contestaba, es su portavoz.
Recordamos que un coche con unos 4 o 5 años de antigüedad puede costar la mitad que si comprara uno nuevo. Hay guías de precio que establecen ciertas tablas sobre el precio de los coches y a partir de ahí pues habrá que negociar en función del estado del coche para adquirirlo en las mejores condiciones.
Bueno, está claro que hay que vigilar cómo está el coche que vamos a adquirir, fijarnos en las ruedas, la carrocería. Se lo podemos encargar también esto a un profesional para que lo revise más a fondo y si lo compramos a un particular, pues comprobar muy bien la documentación.
También hay que comprobar la legalidad de la transacción, el libro de mantenimiento, el permiso de circulación y la tarjeta de inspección técnica, todo que esté correcto.
Fíjate, Pilar, que hay muchas veces que no sabemos que tenemos una garantía de 6 meses, sí, 6 meses si se lo compramos a un particular, y de 2 años si es en un concesionario.
Pues eso también es importante saberlo. Bueno, en cualquier caso, ahí queda el dato. En febrero se han vendido el doble de coches de segunda mano que nuevos, y eso que se han encarecido un 20%. Nuestro parque móvil continúa envejeciendo, con lo que conlleva también un problema para la seguridad vial. Gracias, Susana.
A ti.
Y hoy que es el Día Mundial del Sueño, con la gente, o sea, contigo que nos escuchas, espero que despierto. ¿Cómo te estás quedando ahí medio dormido mientras escuchas la radio?
No fastidies.
Damos un golpe para que se despierte.
Venga, ¿no? Vamos.
Eso.
Oiga.
Preguntamos, ¿qué has llegado a hacer para no quedarte dormido donde no debías?
Y yo te digo, Pilar, que vencer al sueño es difícil, pero vamos, hay situaciones en las que me resulta increíble que una persona se pueda quedar dormido.
Buenas tardes, gente. Pues a ver, pues yo me quedé dormido en un salto de la Abripa, ¿vale? La Abripa era la brigada paraguidita, yo fui militar hace muchos años atrás, y en uno de los saltos, pues, me quedé dormido. Pues estaba muy cansado y me quedé dormido, vamos, lo que es quedarse dormido, ni me desmayé ni nada, me quedé dormido.
Pero vamos a ver.
Sí,
yo necesito más información.
No, es lo que hay.
¿Se refiere cuando estaba esperando para saltar?
No, saltando.
¿En pleno salto?
Sí.
¿Mientras estaba descendiendo con el paracaídas?
Fue saltar y... ¿Cómo es posible? Yo tampoco me lo explico.
Pero este hombre hay que contar... Yo qué sé.
Primero
este hombre,
no me tiro, soy incapaz,
este,
pero ya dormirme ahí...
los nervios de acero. O sea, seguramente hay un montón de capacidades que tiene que no tengamos los demás.
Pues
esto
sí.
Es una barbaridad, me he quedado... Vamos.
Sí.
Qué bárbaro. Bueno, ¿y tú? ¿Cuál es esa situación en la que lo intentabas? Oye, pero no hay manera. Es que te dormías, luchabas y te dormías. ¿Qué hiciste para no quedarte dormido? 607-150602.
Estás escuchando La Tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
No hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
Cuando tienes hijos pequeños, es lógico y normal que te preocupe algo como esto.
Cambié de trabajo y ahora paso más horas fuera de casa. Y claro, dejo a mis hijos mucho tiempo solos y eso me preocupa.
Pues para estos casos, Securitas Direct tiene una alarma que te protegerá frente a posibles emergencias. Y además, con sus cámaras podrás ver y oír lo que ocurre en casa para tu tranquilidad. Porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es.
Classics, un espacio para el gran cine.
Es un programa de cultura, tal y como yo lo entiendo, abierta, popular, pop.
Classics con José Luis García. Esta semana, Blade Runner.
He visto cosas que vosotros no creeríais.
Protagonizada por Harrison Ford y dirigida por Ridley Scott.
Todos esos momentos se perderán.
El viernes a las 10 de la noche.
Como lágrimas en la lluvia.
En 13.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seguimos con el gran renove en MediaMark. Tú quieres renovar tu tecnología. Nosotros te damos el mejor descuento en tu nuevo monitor, tablet, smartphone, portátil. Hasta 200 euros de ahorro. Descubre todos los renoves en tu tienda en MediaMark.es y en la app.
Me comunican que el aeropuerto ha desaparecido.
Hay que cubrir el colapso de los transportes, ¿vale?
¿Y si cubrimos la crisis de abastecimiento?
Oiga, ¿cómo que no hay aeropuerto?
Que no hay aeropuerto, caballero.
¿Te imaginas un día sin aeropuertos? Descúbrelo en undiasinaeropuertos.com. AENA, aeropuertos para ti. Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. Gobierno de España.
¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros. Y con progresivos, 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es.
Soy David, de Carlas. Si tienes un impacto en el parabrisas, no esperes a que se rompa por completo. Entra directamente en carlas.es, elige día y hora y te lo repararemos en solo 30 minutos.
Carglass cambia, Carglass repara.
Esta semana prueba la paleta curada reserva en Lonchas Día Nuestra Alacena con un 29% de descuento. Por solo 2,39 el sobre de 200 gramos. Nueva calidad día, confirmada.
Los fines de semana en la radio.
El deporte y la diversión de Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño.
Música maestro.
Ha quedado declarado el estado de felicidad en el estudio central de la Copa.
¡Oh, vaya, bravo!
Bueno, no me digas que no lo estamos pasando bien.
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Esto es una locura.
Las 6 de la tarde y las 5 en casa.